En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pasan la una y media del mediodía. Llega El Espejo. Llegamos con este programa magazine de información dedicado a nuestra programación local y en concreto a nuestra programación de la Diócesis de Granada. Soy Paqui Pallarés y como cada viernes y cada domingo en Iglesia Noticia, es un placer estar con ustedes en estos micrófonos para acercarles un poquito lo que sucede en nuestra porción de Iglesia Universal, que es Granada. Conmigo también están María José Aguilar en el micrófono y Paloma Entrena en el control técnico.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Quédense con nosotros estos próximos minutos. Hoy vamos a hablar de una estupenda iniciativa que se presentaba esta semana en la Curia Metropolitana. La iniciativa se llama Amigos de San Nicolás, probablemente ya les suene. Su nombre está vinculado a la parroquia de San Andrés Apóstol, porque hace una semana hablábamos de patrimonio en Granada y esta semana vamos a volver a dedicar nuestro espacio a esa iniciativa de recuperación de una de las iglesias más antiguas de nuestra ciudad, como es la iglesia que está en la calle Elvira, sede de la cofradía, como muy bien saben, de la Borriquilla. Hablo de la iglesia de San Andrés Apóstol. En breves vamos a tener también más contenidos, vamos a acercarles a lo largo de estos casi 25 minutos en El Espejo toda esa información que realizamos desde el Secretariado de Medios de Comunicación del Arzobispado. Antes quiero detenerme en esa jornada mundial que el Papa ha convocado, lo convocó hace un año justo, cuando terminaba el año de la misericordia. Es una jornada que tiene como lema "No amemos de palabra, sino con obras". Es un lema que se refiere a los pobres. Es la Jornada Mundial de los Pobres que ha convocado, como digo, el Santo Padre para este domingo. Es un lema que me ha traído a la memoria esa tarea que yo llamo del metro cuadrado. ¿Y en qué consiste esa tarea? Pues en llevar la caridad y la misericordia a nuestro entorno, allí donde estemos. Habrá días que unos sean quienes tengan esa caridad con nosotros y otro que seamos nosotros mismos. Y esta convocatoria del Papa, de la Jornada Mundial de los Pobres, es una invitación también no solo a rezar por ellos, como haremos especialmente en la Eucaristía de este domingo, sino a mirar a quienes no tienen un plato de comida o un techo y están en la calle como hermanos nuestros, a mirarles como hermanos nuestros porque nadie es enemigo, a mirarles, como muchas veces nos ha recordado nuestro arzobispo, como Cristo nos mira a cada uno, o al menos un poco de cómo Cristo nos mira a nosotros. No es voluntarismo de nuestro esfuerzo, sino una gracia que comienza con el deseo que nace en nuestro corazón, un deseo y una gracia con la que nuestra humanidad se llena y es más plena. Y con esta invitación del Papa Francisco, también aquí en la Diócesis de Granada, en nuestra ciudad, nos preparamos a esa Jornada Mundial de los Pobres del próximo domingo y comenzamos así nuestro programa. Y lo hacemos con estos titulares. Como les acabamos de contar, el domingo es la Jornada Mundial de los Pobres.
Nuestra diócesis se suma el próximo domingo a la conmemoración de la primera Jornada Mundial de los Pobres con la celebración de la Eucaristía en la Catedral, que tendrá lugar a las 12:30, presidida por Monseñor Javier Martínez. Manos Unidas y Cáritas también invitan a sus miembros y voluntarios a sumarse a esta jornada participando de esta celebración en la Catedral.
Y también el domingo recordamos a las víctimas en accidentes de tráfico.
También el domingo se celebra el Día Mundial en memoria de las víctimas de accidentes de tráfico y en la oración de los fieles de las misas dominicales de los templos y parroquias de nuestra diócesis se orará por esta causa. Por ejemplo, en Santa María Magdalena la misa en recuerdo de estas víctimas será a la 1:00 p.m. y estará presidida por el director del Secretariado Diocesano de Pastoral de la Carretera, Freddy Banúa.
Y oración por las víctimas de abusos sexuales.
Institucionalizada por la Conferencia Episcopal el lunes día 20 de noviembre, la Iglesia celebra por primera vez la jornada de oración por las víctimas de abusos sexuales, una jornada que coincide con el Día Universal del Niño. Así, en las misas de este día se introducirá en la oración de los fieles esta intención por las víctimas de los abusos de menores.
Y donación de evangelios para los internos de Albolote.
Hasta el próximo 15 de diciembre está en marcha la campaña Dona un Evangelio 2018, una iniciativa de las Paulinas que, en colaboración con la Pastoral Penitenciaria, invita a colaborar con los internos del centro de Albolote donando evangelios del año próximo para que así puedan las personas privadas de libertad acercarse a la palabra de Dios. La recogida se hará en la librería Paulinas y los evangelios recaudados se entregarán a los internos en la misa de Nochebuena.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues sí, aquí estamos, en COPE Granada y en COPE Motril. Siempre se habla de la Iglesia, que si tiene dinero, no tiene dinero, pero lo cierto es que la riqueza de la Iglesia está en sus fieles, está en el testimonio de los cristianos que viven y comunican con su vida el amor de Dios. Y de forma muy elocuente, esta riqueza la vemos en los santos, aunque también hay muchas personas en nuestro entorno que son o han sido testigos de Cristo en su vida. Hoy vamos a detenernos en conocer el perfil, las semblanzas de esa cantidad de gente, de santos, que han dado con su vida testimonio de que lo único que merece la pena es Cristo. Hoy celebramos Santa Isabel de Hungría. Y vamos a conocer un poquito quién es esta mujer. Buenas tardes, María José.
Buenas tardes, Paqui. Bueno, en vísperas de que este domingo se celebre esa primera Jornada Mundial de los Pobres, el Santoral nos trae hoy precisamente a la memoria la figura de una princesa europea que se convirtió en santa a través de la entrega y caridad precisamente con los más necesitados. Invitación que nos hace hoy también el Papa Francisco. Esta princesa, como muy bien dices, es Santa Isabel de Hungría, patrona además de los pobres y miembro de la realeza del que fuera el reino de Hungría en el siglo XIII. Nacida en la antigua ciudad de Presburgo e hija del rey, contrajo felizmente matrimonio joven y fue madre de 3 hijos. Posteriormente se quedó viuda. Ya en su juventud, la princesa era conocida por su generosidad y predilección por los más necesitados. Cuenta la historia de su vida que incluso diariamente acogía a casi 1000 personas en el castillo real a las que daba techo y comida. Cuestión esta de voluntad y también de espacio, desde luego. Fue en ellos, en el rostro de los pobres, donde Santa Isabel encontró su misión y la vocación de su vida, y por ello decidió consagrarse al Señor, cambiando su lujosa ropa por el hábito franciscano, como saben, áspero y humilde, haciendo voto de pobreza. Con sus últimas posesiones, además, construyó un hospital para los más necesitados, a los que se dedicó el resto de su vida, como les decimos, y por los que trabajaba y mendigaba para poder cuidarlos y mantenerlos personalmente. Eran sus pobres, como ella los llamaba. Muy querida por el pueblo, Isabel falleció en el año 1231, en la flor de la vida, fíjense, con solo 24 añitos. Una vida corta, pero intensa en frutos de santidad, que la hizo llegar a los altares solo 4 años después. La canonizó el Papa Gregorio IX. Así que con el deseo de que los cristianos podamos seguir el ejemplo de vida de esta santa, desde aquí aprovechamos también de nuevo para felicitar a todas las Isabel que celebran hoy su santo y a las que les deseamos un día maravilloso. ¡Felicidades!
Pues ahí quedan felicitadas todas las Isabeles en este día en que se celebra Santa Isabel de Hungría. Poco a poco, a lo largo de los próximos programas, nos iremos acercando a esas semblanzas, a esos perfiles que, como les digo, nos testimonian lo importante que es la vida y de qué se trata la vida en definitiva. Nosotros seguimos aquí en El Espejo.
Ahora nos vamos y juntos celebramos. Aquí todos estamos bajo el mismo sol.
Y una gran celebración es la que ha tenido lugar esta semana en la Curia Metropolitana. Fue una tarde de fiesta. Y es que, como les adelantaba al principio del programa, se presentaba Amigos de San Andrés, la agrupación de fieles que ha nacido en torno a la parroquia del mismo nombre en la calle Elvira de San Andrés Apóstol, para ayudar y promover iniciativas con las que se puedan financiar las obras que aún en distintas fases quedan por acometer. La pena, mi amor, no hay frontera. Se presentaba esta iniciativa con la presencia de muchos granadinos, entre ellos de la Cofradía de la Borriquilla, donde, como saben, tienen en esa iglesia su sede y ha realizado un importante esfuerzo económico para que la primera de esas fases de reconstrucción puedan llevarse a cabo. En este acto, en el que también participaba nuestro arzobispo, se presentaba la web amigosdesanandres.com con todos los detalles para participar en esta iniciativa que está abierta a todo el mundo, una invitación a ser protagonistas de la restauración de una de las iglesias más antiguas de Granada. Y en ese acto se recordaba el sonido de las campanas que sonaban hace unos meses en la reinauguración de la iglesia tras finalizar la primera de esas fases de las obras. La evolución y situación de esta iglesia parroquial nos la contaban amigos de San Andrés en ese vídeo con el que presentaban su web amigosdesanandres.com y que tienen disponible en esta misma página en internet con un sugerente título que también les ofrecemos a continuación. Yo también sueño con recuperar San Andrés.
El 28 de mayo de 2017 volvieron a sonar las campanas de San Andrés Apóstol en el Bajo Albaicín de Granada. Lo hacían por primera vez en 18 años. Y aunque el entorno de esta iglesia, la calle Elvira y el Cenete, en poco se parecen a lo que fue el antiguo barrio de Bapilvira, lo hacían de manera parecida a cómo tañeron por primera vez a mitad del siglo XVI. Erigida en 1528, San Andrés Apóstol es una de las primeras iglesias parroquiales construidas en Granada. Se levantó junto a los que fueron también los principales baños del barrio conocidos hoy como Baños de Hernando de Zafra o Casa de las Tumbas. Junto a Santa María de la Alhambra y San Juan de los Reyes, San Andrés Apóstol tuvo la consideración de concatedral de Granada en el periodo en que la catedral era construida. Poco queda, sin embargo, de aquella primigenia iglesia de la Granada cristiana, apenas su perímetro. La armadura ochavada de la capilla del Marqués de Caicedo que deja constancia de cómo debieron ser las preciosas techumbres originales y la torre campanario de mediados del siglo XVI, de estilo mudéjar que con su planta rectangular y sus elementos vidriados se convirtió en modelo para las torres coetáneas granadinas. Un devastador incendio en 1818 acabó con buena parte del templo original y propició su restauración con la construcción de bóvedas y el cubrimiento del ladrillo original y de los arcos con una estética neoclásica. Así conocimos San Andrés Apóstol a lo largo del siglo XX, cuando no solo se convirtió en la sede de la ilustre cofradía de entrada de Jesús en Jerusalén y Nuestra Señora de la Paz, la popular Borriquilla, sino que se convirtió en un centro ciudadano y social del Bajo Albaicín y el barrio de la Gran Vía de Granada. Hace 18 años, coincidiendo con el final del siglo XX, sin embargo, la situación de deterioro del templo y particularmente de sus cubiertas obligó al arzobispado de Granada a cerrar sus puertas. Se inició entonces un periodo largo, dificultoso, lento de recuperación. En 2002 se pone en marcha el proceso de restauración de las fachadas y cubiertas. La curia realiza una importante inversión, pero las obras se interrumpen en varias ocasiones y quedan paralizadas definitivamente con la llegada de la crisis en 2008. Solo en octubre de 2016 y de mano de la cofradía se reinician las obras orientadas a la restauración de la nave principal de la iglesia mediante la formalización de un espacio específico para conseguir una capilla de menores dimensiones pero manteniendo el simbolismo y la espiritualidad del recinto litúrgico. Para ello se ha consolidado las pilastras de la nave y la estructura del coro y el cancel. Se ha completado la recuperación de la bóveda y estabilizado la magnífica portada plateresca que adorna la fachada principal. Ello permitió el pasado mes de mayo y de forma provisional reabrir el templo al culto. Sin embargo, las obras distan mucho de estar terminadas. y es el proceso que iniciamos ahora el que permitirá que las campanas de San Andrés sigan tañendo como lo hicieron allá en el siglo XVI, cuando los viajeros entraban en la ciudad de Granada a través de la Puerta de Elvira.
Pues para seguir escuchando esas campanas de la iglesia de San Andrés, se constituía precisamente Amigos de San Andrés, que se presentaba esta semana, como les vengo diciendo, y donde pueden participar todas las personas que lo deseen en esta iniciativa, en este bello proyecto. Pueden hacerlo con aportaciones o como voluntarios, porque eso va a permitir que se puedan continuar con las obras y completar ese templo que está es un foco de vida cristiana y está en pleno corazón de la ciudad. Nuestro arzobispo, don Javier, también asistía a este acto en el que expresaba su alegría por la iniciativa y su pleno apoyo para llevarlas adelante.
He visto los frutos que el pueblo cristiano ha generado en la restauración de San Nicolás, pues han dicho, ¿por qué no hacemos algo parecido? No necesito deciros que como pastor de la diócesis yo he hecho toda mi carne, toda mi ilusión y toda mi energía para apoyaros en esta tarea.
Nuestro arzobispo también recordaba la importancia de este templo.
La iglesia de San Andrés, no hace falta decirlo, es una iglesia emblemática en la ciudad de Granada. Yo todavía he conocido alguna persona que vivió en la calle Elvira, cuando la calle Elvira era la calle principal de Granada, y con nietos, no digo aquí en Granada, hace muchos años. Era una mujer que había vivido en la calle Elvira, que luego se trasladaron a Toledo a vivir, y sus nietos todavía recuerdan, cuando vienen a Granada, vienen a recorrer la calle Elvira, entre otras cosas.
Y una invitación muy clara a la que nos hace don Javier Martínez para contribuir a esta recuperación, en la que nadie es competencia de nadie, sino que caminamos en dirección al bien común.
Se trata de apoyar, de sumar, de contribuir al bien común, de hacer posible con más brazos, con más fuerzas, lo que a lo mejor con menos fuerzas somos menos capaces de hacer. Gracias a todos y que esta tarde nos estimule a todos para iniciar también un camino que nos permita ver la iglesia de San Andrés plenamente restaurada en pocos años.
Aún queda mucho trabajo por hacer y esas siguientes fases se van a acometer si se dispone de fondos para ello, y de ahí esta iniciativa Amigos de San Andrés. ¿Y qué queda por hacer? Primero, la nave izquierda, cuyas obras se esperan puedan llevarse a cabo entre 2018 y 2019. Las sucesivas fases de restauración nos sitúan entre 2019 y 2020, con la rehabilitación del presbiterio, la sacristía y la nave principal. Y finalmente, si Dios quiere, la obra de la nave derecha y cripta, que se espera se puedan acometer entre los años 2020 y 2021. Mucho tiempo, mucho trabajo por delante y en un camino de comunión que se nos propone a todos para restaurar nuestro patrimonio diocesano. Iniciamos, recordamos, por la Cofradía de la Borriquilla y que ahora continúa con esta agrupación de fieles Amigos de San Andrés, promoviendo iniciativas que ayuden a obtener fondos con los que avanzar en esas obras aún pendientes para que el templo de la calle Elvira recupere todo su esplendor y vida eclesial. Les recuerdo amigosdesanandres.com y les invitamos a seguir la pista y participar en sus futuras actividades, porque además de disfrutar de ellas, van a estar colaborando en el sostenimiento de este patrimonio diocesano. También les doy un teléfono por si quieren colaborar o formar parte de esta agrupación de fieles. 617-810032. Pues estamos de inauguración también aquí en el programa En el Espejo, porque con esta sintonía inauguramos una nueva sección en la que queremos saber qué nos está diciendo el Papa Francisco. Queremos acercarnos a su magisterio, a su ministerio apostólico y dejarnos ayudar por sus palabras y sus obras. Y precisamente de palabras y obras está dedicada esa invitación que también les anunciábamos al principio. Ya se lo contábamos, la Jornada Mundial de los Pobres de este domingo. María José Aguilar, ¿qué nos dice el Papa en esta jornada? Cuéntanos cómo la va a celebrar, por ejemplo, él.
Bueno, Paqui, esta primera Jornada Mundial de los Pobres, que es una iniciativa inspirada y propuesta por el propio Papa, es también una iniciativa en la que el Santo Padre lanza una invitación y un reto también a todos los cristianos del mundo y a todas las personas de buena fe a realmente salir al encuentro de los pobres de nuestra sociedad y, como dice el lema de la jornada, no amarlos de palabras sino con obras. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo hacemos esto? Pues el Santo Padre anima a sumarnos a la jornada teniendo gestos concretos de caridad en nuestro entorno cercano. Por ejemplo, invitar a un necesitado a compartir nuestra mesa como invitado de honor, dice el Papa. Desde luego, el domingo también, este día, inundará cada rincón del Vaticano, en el que se celebrará una misa en la participación, que contará con la participación de miles de personas en situación de exclusión social. Posteriormente habrá un almuerzo festivo en el que el Papa compartirá mesa con unos 1.500 pobres en el aula Pablo VI. También se calcula que serán acogidas unas 2.500 personas más en situación de pobreza en distintos seminarios y colegios católicos de toda Roma para participar y compartir así también el almuerzo. De esta manera, el domingo se hará realidad esta idea que nació, recordamos, hace un año, cuando se cerraban simbólicamente en todo el mundo las puertas de la misericordia. Fue en la Basílica de San Pedro que el Santo Padre, en la celebración del jubileo dedicado a las personas marginadas, pues expresó su deseo de que ese día quedara fijado como la Jornada de los Pobres. Es muy interesante también en el mensaje del Papa con motivo de esta jornada, que por cierto tienen disponible en vídeo en la web diocesana, archidiócesisgranada.es, es muy interesante cómo el Santo Padre reflexiona sobre el papel de los pobres en el mundo actual, que desde su difícil situación hacen también su aportación a las comunidades, invitándonos a la reflexión y al cambio por un mundo mejor. En ellos encontramos a Cristo pobre. Así será, así lo esperamos y les deseamos que el domingo puedan vivir intensamente esta propuesta de encuentro con aquellos pobres en todas sus dimensiones, pobreza material, pero también no olvidemos pobreza abundante en nuestro mundo a nivel humano y espiritual.
Wake up, wake up.
Seguimos con el Santo Padre, porque esta semana también celebraba como cada semana, como cada miércoles, su audiencia general y de ella nos ha hablado y nos va a contar cómo se ha desarrollado el sacerdote diocesano don Ignacio Fernández.
Por una mañana fría y cielo nublado en San Pedro, el Papa Francisco celebró su audiencia general de los miércoles con su segunda catequesis sobre la Eucaristía, donde habló de la oración y el silencio durante la misa. Dijo Francisco que rezar es ante todo un diálogo, una relación personal con Dios a quien Jesús enseñó a llamar Padre. La misa es la oración por excelencia, la más alta, la más sublime y al mismo tiempo la más concreta. Y aclaró Francisco, porque es el encuentro de amor con Dios a través de su palabra y del cuerpo y la sangre de Jesús. Señaló también dos predisposiciones para aprender a rezar bien, ser humildes y reconocerse hijo de Dios, y la segunda, dejarnos sorprender, ya que el encuentro con el Señor es un encuentro vivo. Para que esta relación crezca, el Papa recomendó tener la humildad de reconocernos pequeños, como el niño en brazos de su padre, confiando que todo lo recibimos de sus manos amorosas. Asimismo, el obispo de Roma explicó la importancia del silencio en la misa. Rezar, como cualquier diálogo verdadero, es también saber permanecer en silencio. Y añadió que llegar antes de tiempo a la Eucaristía no es para ponernos a hablar con quien está a nuestro lado, sino una ocasión para prepararse al diálogo. Es el momento de recogerse en el corazón para prepararse al encuentro con Jesús. El obispo de Roma animó a los jóvenes a que fortalezcan su diálogo con Dios, buscándolo con compromiso en todas sus acciones y dirigiéndose a los enfermos, les dijo que encuentren consuelo en el reflejo del misterio de la cruz del Señor Jesús, que continúa iluminando la vida de cada hombre. A los recién casados, presentes también en la audiencia general, el Papa los animó a esforzarse por mantener una relación constante con Cristo, para que su amor sea cada vez más un reflejo del de Dios. Al concluir su catequesis, saludó el Papa Francisco a los peregrinos de habla española y los animó a acercarse a la Eucaristía para estar con el Señor, para sentarse a su lado y compartir con él nuestra vida, escuchando su palabra que hace arder nuestro corazón. En la audiencia general estuvo también presente la tripulación del buque español Cantabria, que presta sus servicios en el Mediterráneo en favor de los inmigrantes.
Nos marchamos, son casi las 2 de la tarde. Gracias por acompañarnos. El domingo en Iglesia Noticia les esperamos con más información y más contenido. Soy Paqui Pallares, un saludo a todos. En el control técnico ha estado Paloma Entrena. En el micrófono, María José Aguilar. Buen fin de semana a todos.